Y ahora tengo el enorme placer de saludar aquí en nuestros estudios, en la Cámara de Comercio Española, al señor embajador de Gran Bretaña, Ian Daly, que está con nosotros. Bienvenido, señor embajador. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias.
Gracias por invitarnos.
No, el gusto es nuestro. 2 años en Uruguay.
Sí, casi 2 años. En octubre, sí, voy a cumplir 2. Sí.
Bueno, ¿y qué significa estar en la Expo Prado 2018?
Bueno, es el 5º año consecutivo que estamos en el Expo Prado. Y bueno, como se puede ver directamente, hay un montón de razas británicas. Uh-huh. O sea, los vínculos entre Uruguay y el Reino Unido con respecto al sector agropecuario son muy fuertes y sigue siendo fuertes. Uruguay sigue un país que exporta mucho carne al Reino Unido, y el Reino Unido sigue siendo un país que importa la mayor cantidad de su comida. Así que, y además es una oferta cultural también.
Claro.
Yo creo que el Prado realmente es la feria en Uruguay, donde se junta más gente y, bueno, el campo viene a la ansiedad, ¿no?
Lleva 2 años en Uruguay. ¿Qué le parece estar aquí en Uruguay? ¿Se lo imaginaba así?
No sabía que era tantos vínculos entre el Reino Unido y Uruguay. No solamente en el sector agropecuario, sino también en la música, la educación, las instituciones famosas como el Hospital Británico,
claro.
British Schools. Hasta el fútbol, ¿no?
Así que. Sí. No, yo le hablábamos con el señor embajador antes de salir al aire acerca justamente de los vínculos musicales, ¿no?
Sí.
Uruguay debe ser el país más Beatle, pro Beatle de Sudamérica, ¿no?
Y los Rolling también.
Y los Stones también tienen aquí su presencia y el corazón que despierta. Usted es muy musiquero, es muy de escuchar música.
Sí. Beatles y los Rolling son más de mis padres. Yo soy hincha hoy en día de Adele, Ed Sheeran, que tiene peso en Uruguay también.
Adele es muy conocida, sí. Por supuesto.
Encantaría que ella venga, pero bueno,
es una problema. Está complicado. Bueno, pero si no, los Stones y Paul McCartney, ¿quién le dice, no? A ver qué rol juega la embajada en todo esto. Señor embajador, estamos viendo momentos cruciales, ¿no? Porque estamos en tiempos del Brexit, uh-huh, y todo lo que esto significa. Pero también se ha hablado acerca de la posibilidad de estrechar mayores vínculos entre Uruguay e Inglaterra, uh-huh, o Uruguay y Gran Bretaña. ¿Cómo lo ve usted eso?
Bueno, hablando del Brexit, es verdad que vamos a salir de la Unión Europea. Nuestra primera ministra fue clara que el voto, el resultado del referéndum debe ser respetado, aunque fue un voto parejo. Uh-huh. Es decir, que vamos a salir de la Unión Europea en marzo 2019, así que falta 7 meses, no mucho. Y nuestra primera obligación es negociar un nuevo acuerdo con nuestros socios europeos, ¿no? Uh-huh. Así que, y desde ahí, en el medio plazo, es verdad que estamos buscando nuevos socios comerciales en el mundo, uh-huh, afuera de Europa. Y yo creo que Mercosur puede ser interesante, porque por lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, los vínculos comerciales, y además que hay mucha compatibilidad, ¿no?, entre Mercosur, Uruguay y el Reino Unido.
El Mercosur. El Mercosur está Argentina. Ha cambiado el gobierno. ¿El relacionamiento es diferente?
Sí, hoy en día tenemos una relación mejor con Argentina. Estamos trabajando con el gobierno de Macri. Argentina está liderando el G20. Uh-huh. Así que, bueno, hay muchas conexiones, relaciones económicas y políticas entre los dos gobiernos.
Pero, ¿de alguna forma las conversaciones con el Mercosur están implementándose? ¿Hay acercamiento real o estamos en una etapa de especulaciones?
Bueno, hasta que salgamos de la Unión Europea, seguimos comprometidos con las negociaciones entre la Unión Europea,
claro,
y el Mercosur. Pero, bueno, hay que tomar en cuenta que estamos negociando 20 años, ¿no?,
sí,
en esa negociación, así que faltan algunos meses hasta que el Reino Unido, uno de los países más en favor del libre comercio, sale de la Unión Europea.
Claro.
Así que no puedo especular de, ajá, lo que voy a pasar en los próximos años, pero seguimos apoyando el libre comercio, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Y Uruguay, desde el punto de vista comercial, ¿qué es lo que más le interesa? ¿O le llama la atención que pueda ser viable para, vaya uno a saber, quizás la posibilidad de una línea comercial más directa?
Bueno, Uruguay es un país interesante para el Reino Unido porque, bueno, importamos la gran mayoría de nuestros comidos, bebidas, alimentos, o sea, la carne, productos cítricos, el arroz y todo eso. También Uruguay tiene algunos nichos, ¿no? Algunos nuevos productos que pueden ser interesantes. Yo fui a Inglaterra hace algunos meses y vi por la primera vez el vino Tanat en un supermercado de clase alta, digamos, en Inglaterra. Y también hay algunas empresas que están exportando software al Reino Unido. Así que el sector digital es un nuevo nicho, ¿no? Y desde Inglaterra seguimos exportando maquinaria, farmacéuticos, el whisky, y también el sector financiero es una fortaleza para la economía británica.
Estratégicamente para Gran Bretaña, especialmente para Inglaterra, Uruguay ha sido estratégico en lo que respecta a la conexión con las Islas Malvinas. Es un tema que está sobre la mesa actualmente, intensificar ese caudal, porque muchas veces durante los tiempos de mayor confrontación diplomática con Argentina, una de las pocas posibilidades que tenía Inglaterra era pasar por el puerto de Montevideo para llegar a las Malvinas. ¿Se conversa ese tema? ¿Cómo está hoy por hoy?
Bueno, es verdad que siempre había un vínculo fuerte entre Uruguay y las islas. Algunos isleños han estudiado en Montevideo en los años 70 y hay algunos barques que pasan por Montevideo. Los isleños están presentes en Expo Prado para enfocar en el turismo y el comercio, o sea, nada más que eso. No quiero meterme en la política porque en el Prado no es el ámbito para hacerlo, o sea, la presencia es más comercio-turismo.
Comercio-turismo, pero eso no quita que ha tenido algún tema de rispideces con Argentina, ¿no? Argentina ha preguntado por qué hay isleños en la Expo Prado, en el stand de Gran Bretaña, ¿no? Son situaciones un tanto incómodas.
Bueno, yo no voy a comentar sobre eso. O sea, la presencia de los isleños es para promover el comercio y el turismo.
Ahora, pero dejando de lado ese tema, cuando hablamos de la conexión Puerto de Montevideo con las islas, ¿no? ¿Se va a trabajar más con Uruguay en tal sentido? ¿O digamos que el tiempo con el gobierno de Macri ha cambiado ese escenario?
Bueno, Uruguay sigue exportando algunos productos agropecuarios a las islas, por ejemplo, la fruta, los vegetales, y desde las islas exportan lana a Uruguay. El comercio es chico, ¿no? O sea, el pueblo allá es un mercado que tiene plata, o sea, que tiene un boom económico, pero hay que tomar en cuenta que es un mercado chico, o sea, no va a cambiar nada la política comercial de Uruguay, pero yo creo que en algunos productos nichos, bueno, un acercamiento entre las islas y el continente es un paso adelante.
Y cuando estamos hablando de su misión diplomática aquí directamente en Uruguay, dejando de lado la faz netamente comercial, hablemos de la parte cultural, ¿no? ¿Cuáles son un poco sus objetivos de aquí en adelante? Teniendo en cuenta lo que usted decía, que le ha llamado la atención que existe una relación cultural más estrecha de lo que se imaginaba.
Sí, es verdad, no solamente, o sea, el comercio, sino también cultural, en la educación, la enseñanza de inglés en todas las escuelas, incluyendo las escuelas públicas, es algo fuerte en Uruguay. Estamos apoyando al gobierno actual con el tema del Plan Ceval. El British Council ganó el contrato para ofrecer los cursos de inglés a las escuelas públicas en forma remota, ¿no? Trabajando de hubs de Montevideo, Buenos Aires, Londres. Y bueno, para mí es muy lindo ver los chiquilines uruguayos aprendiendo inglés y un inglés británico.
El inglés británico, claro, que es diferente al inglés angloamericano, ¿no?
Sí, un poquito.
Un poquito más. ¿Y cómo se sintió? ¿Qué le ha llamado la atención de Uruguay en este tiempo? Más allá de lo que usted nos decía, de que ha visto realmente que desde el punto de vista cultural hay más de lo que usted se imaginaba.
Bueno, para mí hay muchas similitudes entre Uruguay, el campo de Uruguay y el campo de Inglaterra. Yo soy del campo inglés. Y además, la gente siempre me recibe con muy buena onda, muy cálida. Le gustan hablar, están interesados en lo que está pasando en el mundo. Y para mí, o sea, es un puesto bastante cómodo, digamos. Porque cuando uno compara a Uruguay y con otros países en la región de América Latina, o sea, Uruguay ofrece estabilidad, institucionalidad, así que me siento cómodo.
¿Qué otros países ha conocido de Sudamérica?
Mi primer destino fue en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Entre 2003 y hasta 2006, que fue un momento bastante difícil después del crisis. Y también yo estuve un año en Afganistán y nada que ver.
Nada
y,
que ver.
Y también 4 o 5 años en Ginebra trabajando sobre derechos humanos.
¿Y cómo era su vida en Afganistán?
Duro.
Me imagino la seguridad impresionante alrededor,
sí,
¿no?
Sí, así que cuando uno habla de inseguridad en Uruguay, que escucho a veces, o sea, nada que ver con que en Afganistán, o sea, es realmente, bueno, yo estuve en 2004 y en el medio del conflicto, así que fue muy duro para un civil, o sea, una persona no militar trabajar.
Claro.
En Afganistán.
Una persona no militar. ¿Y cómo era un día común y corriente en Afganistán? Estamos hablando... ¿En qué años estamos hablando?
2008-2009, sí.
Claro, siempre la alerta de ataque terrorista podía estar.
Sí, sí.
¿Y
sí.
cómo era un día normal en Afganistán para un civil que además ejerce un cargo diplomático, ¿no?
Sí,
era
bueno.
Era objetivo.
Sí,
objetivo.
El desafío para todos los diplomáticos es, bueno, conocer el país, conocer a la gente, pero si no puedes salir de tu casa, de tu oficina, es mucho más difícil, ¿no? Ese acercamiento, así que no fue fácil para nada y tuvimos que trabajar dentro de un margen muy estrecho, digamos.
¿Sintió el peligro cerca alguna vez? ¿Estuvo en una situación extrema de violencia?
Bueno, gracias a la ayuda de las guardaespaldas no me pasó nada, pero es verdad que el año siguiente hubo un atentado contra a unas embajadas, incluyendo la embajada británica, así que hay que ser siempre alerta. ¿No?
El atentado en la zona verde,
sí,
lo
sí.
recuerdo perfectamente, usted estaba ahí en ese momento.
Sí. Pero en este momento fue muy feo el conflicto, se calmó un poco, pero todavía es un país muy riesgoso. ¿No?
Todavía. Siempre se ha dicho la intervención militar lejos de resolver los problemas, quizás los acrecentó.
Bueno, una cosa es lo que está pasando en Kabul, otra cosa es lo que está pasando en el campo, ¿no? O sea,
claro.
Alrededor de las grandes ciudades.
También trabajó en derechos humanos, nos decía.
Sí, sí.
¿Y cuál ha sido un poco su rol en esta área?
Yo estaba liderando el equipo británico en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, así que... Trabajamos mucho sobre el tema del Medio Oriente, lo que está pasando en Siria, que desafortunadamente sigue pasando. y también trabajé con nuestros socios en América Latina para defender los derechos de género, los derechos LGBT, donde Uruguay tiene una posición clara y fuerte, ¿no?
¿Qué le parece Uruguay cuando estamos hablando de interrupción voluntaria del embarazo, los derechos de las minorías?
Bueno, yo no estoy muy al tanto de eso, pero lo que se nota en Uruguay es que es un país laico, ¿no? O sea, hay una separación clara entre la iglesia y el Estado. Así que capaz que eso se permite más flexibilidad, ser un país más progresista, ¿no?
Sí.
Y yo veo que hay una protección fuerte a nivel legal contra la discriminación.
¿Cómo fue su experiencia en Argentina? Porque también ahí, me imagino para usted como inglés, debe haber sido un momento, no sé, diferente, ¿no?
Bueno, yo estuve en 2003, el primer mandato de Néstor Kirchner. Es verdad que nuestras relaciones en esa época no fue tan buenas, pero me encanta Buenos Aires, venir... muchas veces a Uruguay en ese momento también, así que conocí a Colonia, Punta del Este, Montevideo. Es una cosa visitar un país, es otra cosa vivir en un
vivir
país.
Vivir allí.
Pero Buenos Aires me fascina, pero se nota que hay una diferencia, ¿no? Entre Buenos Aires y el resto del país. Y entre Buenos Aires y Montevideo.
Ajá.
Capaz que hay muchos ingleses que piensan que son todos iguales, pero
¿Y usted en qué notó diferencias entre Buenos Aires y Montevideo, por ejemplo? Bueno, más allá de que Buenos Aires es mucho más grande,
es muy
e impactante,
grande,
¿no?
Sí, es muy grande como ciudad y Montevideo es un poco más accesible, ¿no? Y bueno, tiene la Rambla y la gente un poco más tranquila, más bajo perfil, más estilo inglés, digamos. Así que me siento cómodo en Montevideo, claro, hablando.
Imagino que para un inglés que estuvo en Afganistán y en Argentina, estar en Montevideo es un lugar muy tranquilo.
Sí, sí. Y además tenemos una residencia muy linda en Montevideo. Es una plataforma linda para armar eventos, recepciones y para invitar a la gente, ¿no?
Uh-huh. Señor embajador, yo le quiero agradecer que haya estado con nosotros esta mañana. Sinceramente ha sido un placer conocerlo personalmente.
Bueno, gracias por recibirnos. Tenemos algunos, una oferta linda en el pabellón, así que por favor que
viene muy seguido por el pabellón.
Sí, todos los días, porque bueno, tenemos 11 razas británicas, todos tienen trofeos para entregar, uh-huh. Así que estoy todos los días.
Hay una apuesta fuerte de Gran Bretaña, de su representación aquí en el Prado.
Sí, bueno, y estamos apoyando Laru con las razas, y además tenemos algunas conferencias afuera del pabellón. Una de las presencias de las mujeres en el agro, uh-huh. Festejando este año los 100 años del voto de la mujer en Inglaterra. Y así que fue un sector tradicionalmente dominado por los hombres. Así que el jueves tenemos uh-huh. una conferencia sobre las mujeres uruguayas trabajando exitosamente en el país. Y el último fin de semana del Expo tenemos el Hackathon Agro, donde se arman grupos de emprendedores y académicos para resolver un tema en el sector usando la alta tecnología. Uh-huh. Y el equipo que gana un viaje a Londres y para asistir a una conferencia de Agritech. Así que estamos con algunos eventos tratando de alcanzar un nuevo público también.
Bueno, ha sido un gusto realmente. Muchas gracias otra vez.
Bueno, gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.